Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Dobles Figuras aquí en Radio UMH. Tras la fructífera segunda jornada del CADU de nuestra universidad, volvemos otro viernes más para hablar de baloncesto, y en este caso, de algo que nos apasiona especialmente a los que dormimos muy poco para ver a esos americanos y europeos prodigiosos ofreciendo un espectáculo bestial día sí y día también. Hablamos de NBA, y vamos a hacerlo hoy con un invitado muy especial que por muy poco que sepáis de NBA, os va a venir a la cabeza enseguida que os lo presente. Empezamos esta media horita de básquet en Radio UMH, como siempre, con Antonio Ruiz y Alejandro Ferrer. Hola, buenos días, chicos.
Buenos días.
Buenos días.
Y con Roberto Prada, en la técnica, al otro lado de la pecera, que nos saluda levantando la mano. Yo soy Paco Hernáiz y empezamos este Dobles Figuras NBA del 21 de noviembre, recordando a todos los oyentes que el próximo jueves 27 de noviembre habrá tercera jornada del CADU y Radio UMH estará ahí para contaros todo lo que ocurra, tanto en el campus de la Universidad Católica de Valencia como en el de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Las competiciones deportivas CADU viven este jueves 27 de noviembre su tercera jornada en Radio UMH y en streaming en el canal institucional de YouTube de la Universidad Miguel Hernández.
La UMH y la Universidad Católica de Valencia se enfrentan en las pistas de juego.
En directo, desde el Palacio de los Deportes de la UMH, retransmisión polideportiva.
A partir de las 10:30, conectamos con el básquet femenino, el fútbol sala femenino y el fútbol 11 masculino. Y a las 2 de la tarde, fútbol sala masculino y baloncesto masculino.
Además, estaremos atentos al resto de encuentros que completarán la jornada de la UMH.
Todo el deporte universitario en Radio UMH y en streaming en el canal institucional.
Porque este año, en la Universidad Miguel Hernández, ¡jugamos todos!
Como buen hijo de los 80, nació soñando con pasar como Magic, tirar como Bird, volar como Dominique y tener el afro de Dr. J. Solo llegó a dar golpes como Rambis y tuvo que buscar un trabajo digno. Como tampoco en eso tuvo éxito, se hizo periodista. Ahora le dejan escribir en el diario AS, con tal de que esté callado. Esta es la pequeña descripción que se hace el mismo, nuestro invitado de hoy, Iñaco Díaz Guerra. Buenos días.
Hola, joder, perdonad por la voz, pero estoy un poco afónico. Según he ido a entrar, he tenido un gallo. Bueno, intentaremos mejorar.
Bueno, lo primero de todo es que aquí no queremos que estés callado, sino todo lo contrario. Así que antes de empezar, instamos a todos los oyentes que hemos lanzado un hashtag desde Radio UMH que se escribe hashtag Iñaco Radio UMH a través del Twitter del programa Dobles Figuras y en @ Radio UMH, en el que podéis preguntar todo lo que queráis y al finalizar el programa Iñaco responderá si no tiene ningún inconveniente. Empecemos ahora sí por uno de los acontecimientos que supongo que más te habrán marcado en tu vida profesional. Tras albergar marca la página oficial de la NBA en España desde finales de 2011 hasta ese 2 de febrero, fecha señalada, has decidido unirse con la NBA y accedes al cargo de coordinador de equipo con nombres tan destacados como Anthony Daimiel o Juanma Rubio. En primer lugar, Iñaco, ¿qué supuso para ti acoger este proyecto?
Bien, mucha ilusión porque, bueno, estaba haciendo fútbol la mayor parte de mi vida profesional y tal, pero bueno, yo es que siempre he jugado al baloncesto, es mi deporte. Y aunque había hecho ya básquet, alguna cosa suelta, Juegos Olímpicos, etcétera, ya hacer página oficial de la NBA pues era una cosa más seria y que me apetecía más, la verdad. Y muy bien, la verdad es que muy contento, está yendo bien, estamos más o menos, teníamos un poco de miedo porque ya sabemos que los aficionados a la NBA, y me incluyo, somos un poco especialitos y con los grandes medios hay muchas reticencias, pero aunque al principio hubo las típicas fobias que no podemos remediar,
sí.
Pero se ha ido suavizando y tal, y estamos bien, estamos contentos.
Claro, esa gente, esa aficionada de la NBA, como bien decías, que espera ver contenidos puramente baloncestísticos y dejar a un lado motes absurdos de jugadores y vídeos diarios de animadoras o tonterías con las mascotas de los equipos, por poner un ejemplo.
Bueno, no me refería tanto a eso. Nosotros ponemos animadoras también, ¿eh?
No, pero no es...
No voy a engañaros. Pero bueno, las páginas web oficiales de cada equipo en NBA que es una sección de animadoras, de cheerleaders, o sea que hay que entender que también hay cosas que son parques del juego, que hay gente que le interesa y que la gente entre las ve. Sí, pero no me refería ya tanto al estilo, que ahí cada cual tiene el suyo, como bueno, a los prejuicios habituales de estos de gran medio no tienen ni idea, ¿sabes? Es un poco lo que nos tiende a pasar a los que somos más locos de esto. Pero bueno, yo sabía que esto se quitaría, porque al final nosotros no dejamos de ser los que hacemos esto, 8 locos de la NBA. Entonces, bueno, tendremos a lo mejor un punto que también hay que entender menos súper especializado, que siempre hacen en blogs tipo Notas del Básquet o Crónicas del Sofá, etcétera, que bueno, que pueden permitirse porque van a un público muchísimo más especializado ir más al detalle. Nosotros tenemos que ser un poco más genéricos a veces, pero bueno, en general la gente ha entendido que el que se craquea el producto con cariño y que somos gente que controla del tema, ¿sabes? Que no somos cuatro cualquiera que han cogido de la calle y les han puesto a hablar de baloncesto.
Antes de empezar con otros temas, me gustaría presentar tanto a Alejandro Ferrer como a Antonio Ruiz, que también te harán algún tipo de pregunta que tienen aquí preparadas. Así que nada, chicos, en cuanto queráis, ¿vale? Damos paso a vosotros para preguntarle cualquier cosa a Iñaco. Un dato que destacamos del día de ayer, Iñaco, es que se cumplen 10 años de la elección unánime de José Luis Sáez como presidente de la Federación Española de Baloncesto, tras dos reelecciones en 2008 y 2010, y dejando atrás un récord de 70 medallas conseguidas. ¿Estás contento al 100% del trabajo de la organización?
¿De la federación?
Sí.
Bueno, al final con Pepe Sáez se pueden discutir muchísimas cosas. Yo soy el primero, hay veces que te pueden o gustar cómo hace las cosas, cómo las lleva, etcétera, pero los resultados están ahí. Entonces, a partir de ahí, hay poco que debatir. Bien que ven que yo creo que en 10 años es imposible no equivocarse nunca. Y yo creo que el propio Pepe lo sabe. Yo no sé, yo siempre digo lo mismo. Para mí lo de Pepu fue un error y hemos estado dando tumbos luego. Y es un tema que es verdad que a él le molesta mucho porque él no lo considera así, pero bueno, es lo que hay. Sin embargo, cuando tú haces balance, creo que es muy difícil no darle una buena nota a los 10 años de mandato de Sáez, porque uno, son 70 medallas, si lo has dicho. Y luego, sobre todo, digo a nivel de selecciones, porque quizás la mancha negra haya sido un poco las ligas controladas por la federación, que no han funcionado, ni las femeninas, ni las categorías inferiores del básquet español, de clubes hablan. Pero en general, desde luego, el trabajo es bueno. Y ha logrado, sobre todo, una cosa que ha sido muy difícil en el básquet europeo estos años, que ha sido que, dentro de tener una generación bestial, que eso es mérito de los clubes, porque son los que han formado los jugadores, él ha logrado, con su forma de funcionar, que esos jugadores hayan estado viniendo regularmente todos estos años, cosa que estamos viendo que no pasa en Francia, que no pasa en Lituania, que tal. Y eso ha permitido que no solo hayamos tenido una gran selección, sino que la hayamos visto verano tras verano ganando medallas, ¿no? Pese a que ahora estemos un poco de bajón con lo del Mundial, pero la realidad es que eso ha sido, para mí ese es el gran mérito, lograr que los Gasol, que Navarro, que el resto de NBA, que Ricky, Calderón, tal, no se hayan borrado. Eso ha sido bastante, bastante, bastante meritorio.
Uno de los puntos negros, pongámoslo entre comillas, en esas elecciones es el debate entre Mirotić e Ibaka. Quizás uno de los errores, por no decir el que más, de comunicación más grandes, ya que somos periodistas, quizás el error más grande, el no aclarar, el no aclarar ni Orenga ni José Luis Sáez ese debate y que la gente pudiera divagar y debatir a su gusto y no dejar nada claro?
Es que, pero no dejar nada claro en qué sentido. Quiero decir, el tema es que cuando hacen lo de Ibaka y luego lo de Mirotić, ellos de verdad piensan que se van a poder jugar los dos. Que la norma FIBA va a cambiar y va a permitir tener un nacionalizado, que hubiera sido Ibaka, y un jugador, digamos, de formación, ¿no? Justificando que llevara jugando con inferiores desde los 16 años, que hubiera sido Mirotić. Yo lo que sí que creo, si es a lo que te refieres, es que comunicaron mal con Mirotić, que le dejaron enfadarse, es decir,
sí.
No le explicaron, no hablaron con él regularmente, no le dejaron claro cuál era su rol. Y yo creo que Mirotić se ha sentido un poco traicionado en eso. En ese sentido, sí. Pero en cuanto a la norma, bueno, la norma no es de la federación, no es de FIBA y les toca acatar. Ha pasado una cosa. Ellos han trabajado para cambiar esa norma y se han encontrado con la oposición de casi todos los países potentes y rivales, ¿no? De Francia, de Italia, de Alemania, de esos países. Y solo se han encontrado con el apoyo de ciertos países, las Macedonias, etcétera, de turno, que les venía bien porque querían abrir la puerta, me quiero otra vez, siete macedonios sacados de la nada, ¿no? Y entonces, eso al final FIBA no lo quiere permitir y por eso no ha salido adelante. Yo creo que el error ha sido de cara a Mirotić, de no explicarle bien su rol, etcétera. Pero, ¿qué van a hacer en cuanto a lo otro? Tampoco podían hacer mucho más.
Bueno, en primer lugar, buenos días, Iñaco. Soy Antonio.
Hola, ¿qué tal, Antonio?
Siguiendo un poco con el tema de Sáez, y creo que ya para finiquitar este tema, creo que en este momento han llegado el primer palo duro real para la selección española, que es la derrota ante Francia en cuartos. Ya estuvo el palo de la final contra Rusia en el Campeonato de Europa, pero bueno, eso se puede considerar un accidente. ¿Crees que ahora se han vertido muchas acusaciones contra Sáez después de este torneo? Por ejemplo, de periodistas de Yahoo como José Joaquín Bretons o el mismo Trecet. ¿Crees que son justas o es fruto un poco de la impotencia de lo que ha sucedido?
Del periodismo deportivo y del deporte es un mundo muy, muy rencoroso. Lo que pasa aquí con a Sáez, hay mucha gente que le está esperando hace mucho. Y seguramente con sus propios motivos, ¿eh? No, o sea, está muy lejos José Luis Sáez de ser una persona perfecta o una persona que le pueda gustar a todo el mundo, y ha hecho lo suyo también, ¿no? Entonces, a Pepe se le está esperando hace mucho tiempo, y lo que ha pasado es que los resultados han dado mucha oportunidad y ahora se le ha pegado. Para mí es justo o injusto. Es justo en cuanto a que tú, como máximo responsable de algo, igual que cuando ha habido éxitos, José Luis no se ha apartado de la foto, sino que ha salido bien, se los ha trabajado y ha decidido salir. Perfecto. Cuando hay un fracaso, entiendo que también le toca esa responsabilidad. A mí lo que no me ha gustado de todo esto es cuando se ha atacado, para mí, injustamente al sistema y a los jugadores. Es decir, ahora de golpe nos llevamos todas las manos a la cabeza porque hay mucha permisividad con los jugadores, se es muy blando, hacen lo que quieren, van y vienen, tal cual. Bueno, sí, a ver, señores, eso se ha hecho todo este tiempo, menos el breve interregno de Aito, y le duró a la autoridad un mes. Todos los demás entrenadores han entendido que para llevar a este grupo de jugadores había que dejarles un poco hacer y deshacer a sus anchas. ¿Por qué? Porque ellos, ¿por qué vienen? ¿Por qué Gasol viene año tras año mientras Novitski no? ¿Por qué Calderón viene año tras año cuando Parker va a un osillo y otros no? ¿Por qué no hace Borra y Marc Gasol no? Es bien sencillo, porque vienen aquí, se lo pasan bien, están con amigos y saben que se les va a permitir también, porque son grandes estrellas en NBA con otra mentalidad, que se les va a permitir un poco, dentro de su responsabilidad, que la tienen porque son profesionales, hacer un poco lo que quieran. Entonces, lo que no puede ser es que un sistema que ha funcionado 8 años y que durante esos 8 años no se ha criticado y se ha aplaudido, mira qué bien cómo vienen, ahora de golpe estemos sacudiendo a Marc Gasol, estemos sacudiendo a Pau Gasol. Bueno, señores, pues sí, pues a lo mejor esta vez ya no estaban tan bien como para poderse permitir eso, pues puede ser. Pero si hemos aplaudido el sistema durante 8 años, no podemos ahora estar sacudiendo a los jugadores por eso. Y seguramente a los que ahora piden mano dura, convendría que tuviera muy claro que con mano dura es muy muy improbable que durante todos estos años hubieran estado viniendo los jugadores, y por lo tanto con esa mano dura seguramente todas estas medallas hubieran sido bastantes menos.
Exacto.
Hola, Iñaco, soy Alejandro. Bueno, hablando un poco de la selección, ¿ves futuro en el baloncesto español? O sea, ¿ves relevo esta gran generación, bruta generación española?
No, o sea, vamos a... Es un no relativo, es un no como pasa en el fútbol. Lo que hemos vivido en baloncesto y en fútbol estos últimos 8 o 10 años es una cosa extraordinaria que no habíamos vivido en los 50 anteriores y que probablemente no volvamos a vivir en otros 50, porque no estamos hablando de buenos equipos, estamos hablando de equipos de auténtica época, de equipos que históricamente, no solo en España, sino en el mundo, se han dado poco, equipos con semejante dominio. Tengamos en cuenta que la selección española de básquet, cuando le buscamos comparaciones, siempre dejando al margen a Estados Unidos, que evidentemente juega otra liga, claro, estamos hablando de comparaciones como la Yugoslavia de previa a la disolución, la de Petrovic tal, o como la Gran Unión Soviética de Sabonis. Equipos que ya ni existen porque se han desmembrado esos países, etcétera. Estamos hablando de que para ponerla en comparación histórica no la podemos poner con ninguna selección española y solo con dos de las más grandes europeas. ¿Qué posibilidades hay de que eso se repita en la siguiente generación? Ninguna. Creo que como todavía hay jugadores de esta selección que les queda cuerda, Marc si sigue viniendo, Ricky, Rudy y tal, la selección va a seguir siendo una selección competitiva, pero competitiva al nivel que era competitiva en épocas anteriores a esta de los juniors de oro, que tú vas a ir a un europeo y vas a estar al mismo nivel que casi todas las favoritas. Eso te va a permitir un año a lo mejor ganarlo, jugar la final, y a lo mejor en la siguiente edición caer en cuartos. Es un poco lo que yo creo que va a suceder, ¿no? Sí. Va a ser una buena selección, pero no este nivel de selección Vamos, ni parecido.
Ni parecido, yo creo que también estoy de acuerdo con eso. Tenemos que dejar un poquito de lado, quería tratar el foro AS, pero es que vamos un poquito pillados de tiempo y como es NBA, quiero entrar en materia NBA. En un vídeo de AS.com antes del inicio de temporada, junto con Anthony Demiel, dijiste que el favorito para ganar la NBA eran los Clippers. Bueno, pues bien, los de Doc Rivers van 7-4, ganaron ayer bien, pero anoche bien. Pero aún así una sensación es un poco, no sé,
estos últimos partidos han mejorado muchísimo y es lo que ha dicho Doc Rivers, que este es el camino. Están concediendo mucho en defensa, pero ahora parece que Chris Paul está cogiendo el mando. Mm-hmm. Blake Griffin empieza a parecerse un poco al del año pasado y de Andre Jordan sigue siendo el trabajo duro que se espera de él.
Todos sabemos ya un poco que los principios de NBA son raros, que te encuentras a Filadelfia como el año pasado ganando 5 partidos seguidos o a Phoenix que era el mejor del oeste. Sí. Y luego tenemos otra cosa, y es que el oeste es una salvajada. Entonces, vamos a esperar un poco con el tema de juzgar los equipos del oeste, sobre todo. Yo creo que yo lo que sí creía es que el favorito unánime que parecía Cleveland no lo era, y lo sigo pensando, es más, me ratifico. A mí con Cleveland hay una cosa que sospechaba antes del inicio de temporada y que no me ha despejado ninguna duda Kevin Love, que sé Kevin Love, a lo mejor es una manía mía personal. Creo que es un gran jugador de números en equipo pequeño y tengo muchas dudas de que sea un jugador realmente fiable en un candidato. Vamos a verlo, ¿eh? Es muy pronto y es injusto, vamos a esperar. Pero tengo dudas por ahí, yo creo que, y aunque lo sea, creo que Cleveland este año se va a quedar corto, le va a faltar un poquito de enjuague, digamos, le va a faltar un año.
Y quizás como el Big Three de Miami de 2011, ¿no? Esa sensación.
Y para mí, se ha comparado mucho las dos situaciones, para mí aquel Big Three era bastante mejor que este.
Sí,
en ese momento. Uh-huh. Yo creo que este tiene más potencial a largo plazo, pero en ese momento evidentemente que Dwayne Wade era muchísimo más de lo que es ahora Kyrie Irving, que hay que recordar que Wade ya había ganado un anillo él solo, ¿eh? Porque la final con Dallas la levanta él solo.
Con Shaq, pero sí, él, en realidad él solo, porque Shaq estaba a un nivel más flojo. Sí,
esta final la levanta él y era probablemente el segundo mejor jugador de la liga en ese momento. Y Boss había hecho números de nivel Kevin Love en Minnesota con más victorias. Esto es así, ¿no? Entonces yo creo que ese Big Three era superior. Entonces vamos a esperar con Cleveland. ¿Y qué nos queda? Nos queda el oeste. Yo creo que el campeón va a volver a salir del oeste. Me sorprendería lo contrario, salvo que Rose esté a un 100% que ahora mismo no hemos visto. ¿Y por qué dije los Clippers? Dije los Clippers porque creo que llevan años rondando dar ese saltito y porque tengo una duda con San Antonio. Tengo una duda con los Spurs, que tienes siempre ahora al principio y luego te la quitan en mayo. Pero es si les queda, después de haber ganado este anillo, les queda el hambre. Yo tengo más duda por hambre que por edad. Vamos a verlo. Tampoco ellos han empezado muy bien. Yo creo que Clippers tiene todo para ser campeón. Decir que es el favorito ahora, pues no lo sé. La verdad es que es todo un tiro al aire, porque yo creo que hay 8 equipos que pueden ganar el anillo. Vamos a esperar un poquito.
Hablando un poco de San Antonio, ¿qué piensas del posible reemplazo de Tim Duncan en la figura de Marc Gasol?
Se habla mucho de eso, pero no lo sé por qué, yo no lo veo tanto, es decir, lo veo perfecto si jugamos al encaje, creo que encajaría perfecto allí, y que tú con lo que le queda a Parker, con Kawhi Leonard y con Mark a las órdenes de Popovich, vas a seguir teniendo un aspirante otros 3 o 4 años, no, seguro, encajaría perfectamente, pero no sé por qué, yo no sé si Mark va a querer cambiar un mercado pequeño por otro mercado pequeño. Vamos a verlo. O sea, yo tengo la sensación de que Mark es más probable o que renueve con Memphis o que dé un salto al mercado grande. Yo sé que deportivamente le va a ser difícil de justificarlo, pero yo sigo pensando que ojo con Nueva York.
Yo estoy de acuerdo porque además Phil Jackson tendría a su interior preciado para el triángulo ofensivo.
Encajaría en lo que quiere, en la idea de Phil Jackson encajaría como un guante Marc Gasol. Lo que no sé si lo que le va a ofrecer Nueva York va a encajar en la idea que tenga Marc Gasol de un equipo competitivo. Porque aparte de a Marc y a Carmelo, tendría que fichar un buen base, tal. Bueno, vamos a ver. Queda mucho. También vamos a ver hasta dónde llega Memphis. Si Memphis tiene una gran temporada y puede tenerla y llega lejos, a lo mejor le es más tentador quedarse. Es especular muy pronto. Encajaría ideal, sí, encajaría en San Antonio. Pero también estábamos pensando que Pau encajaría muy bien en San Antonio y en Oklahoma y luego tampoco lo eligió, ¿no? También vamos a ver si Duncan se retira, porque por lo que sabemos Duncan podría ser inmortal.
y tanto.
Y bueno, hablamos de un poco de jugadores interiores, vemos el caso de Anthony Davis, que no sabemos si es un espejismo, si ya se ha consolidado. Yo tenía muchísima esperanza en Anthony Davis, entre otras cosas, porque se parecía mucho a Kevin Garnett, que es mi ídolo desde pequeño, pero sobre todo en líneas de pase, en defensa, etcétera. Yo tenía muchas esperanzas, pero jamás me hubiera imaginado que fuese a explotar ya. De momento está primero en tapones, creo que está empatado a robos por partido con Stephen Curry, y en ataque está mostrando un potencial impresionante que no nos esperábamos. ¿Qué opinas sobre esta explosión?
Que nada de espejismo, la verdad, a mí no me sorprende casi nada. Ya lo vimos muchos tramos de la temporada pasada, y en verano yo ya lo he comentado. Yo estaba convencido de que el próximo jugador en llegar al nivel de LeBron Durant, que era Davis, ni Curry, ni Blake Griffin, no, era Anthony Davis, que el próximo MVP, no llamado Durant o LeBron, salvo lesiones, que es lo que ha podido pasar este año, iba a ser Davis, uh-huh. Y si votáramos hoy, sería Davis.
Sin duda, sí.
Sí. Entonces, no estoy sorprendido. Y lo peor es que, bueno, lo peor para los rivales, es que le queda mejora. Dicen que ya está tirando triples y metiendo triples en entrenamientos. Cuando sume el triple, apaga y vámonos.
Es que el impacto ofensivo y defensivo está siendo impresionante. Es un jugador que es capaz de cambiar cualquier tiro en defensa y que puede hacer daño en cualquier lugar en ataque.
Es que él tiene una cosa que le acerca más a LeBron que a Durán, y es que puede cambiar exactamente, como bien dicen, los partidos en las dos zonas. Tú con Durán, que puede ganar cualquier partido con ataque, pero en defensa no te marca la diferencia. LeBron sí, cuando quiere. Y con Anthony Davis vamos a tener lo mismo. Es un jugador sensacional y tiene 22 o 22, ha cumplido 23, no lo sé. O sea, es que es una
maravilla.
Difícil encontrarle un quecho a Anthony Davis. De verdad, yo creo que va a ser, no, 21, tiene 21, es que es una locura. No sé, yo creo que con Davis lo más increíble es que le quedan 3-4 años de mejorar. De verdad, va a ser una sensación, va a ser un MVP de esta liga. Y yo creo que ahora lo que falta por ver es qué pueden hacer los Pelicans a su alrededor. Uh-huh. Está bien el equipo, lo que le han dado, pero es un equipo cortísimo. Es un equipo que tiene un buen quinteto,
un buen
sexto hombre, que es Ryan Anderson, uh-huh. Y nada más. El séptimo jugador es Austin Rivers, que sería el 12, ¿no?, en cualquier equipo fuerte.
Y con un alero, que alero entre comillas, como Tyreek Evans.
Sí, pero bueno, al final está cumpliendo muy bien este año, porque rebotea, porque pasa. Más que Tyreek Evans, el problema lo tiene en Eric Gordon, que se ha quedado. Pero bueno, es un equipo que puede colarse en los playoffs, sobre todo si Oklahoma tarda en reaccionar como octavo o tal, pero que no le ves avanzando en el oeste. Necesitan algo más y no sé cómo lo van a hacer, porque han hipotecado ya rondas del draft y espacio salarial. Ahí es un poco lo que me preocupa de Davis, el entorno. Pero el jugador va a ser descomunal.
Va a ser descomunal. Y ya sin abandonar el vídeo que he comentado antes, Iñaco, comentabas con Anthony y con total concordancia con Damiel que Jabari Parker va a ser el Roy. ¿Lo mantienes a día de hoy?
Pues puede que sí, pero no como yo pensaba. Yo creía que Jabari Parker iba a ser el rookie del año porque iba a ser una gran generación y a él le veía el más preparado para entrar el primer año y promediar 18 o 20 puntos. Lo que ha pasado es que están defraudando un poquito todos, incluido Jabari Parker, pero aún así, dentro de lo que estamos viendo, yo sí que creo que va a ganar el rookie del año, porque bueno, ya empieza a dar síntomas de mejoría y Wiggins no está muy bien, Randle se lesionó, Payton, que era otra posibilidad, ha empezado jugando bastante mal, Smart tampoco hasta que se lesionó, tampoco estaba demostrando mucho, y además yo creo que el cantado, el traspaso de Rondo se va a retrasar. Entonces, bueno, yo creo que lo va a ganar un poco por descarte, más que por aplastamiento, como yo pensaba.
Es una pena porque, y ya doy paso a Antonio, que quería comentar también una cosita, es que el lastre de las lesiones, leí un dato el otro día, que eran 6 de los 15, de las 15 primeras selecciones de draft estaban lesionados. Entonces, poco baremo podemos tener ahí.
Sí, vamos a tardar un poquito. Se había comparado mucho esta generación con la de 2003. Es una comparación injusta porque que te aparezcan LeBron, Wade, Carmelo y Bosch es una cosa imposible. Pero desde luego esperábamos más. Las lesiones no han ayudado. Luego Wiggins está un poquito más... Yo sigo pensando que Wiggins va a ser una estrella, pero está un poquito más verde incluso de lo esperado. Y luego lo raro es lo de Jabari Parker, porque yo pensaba que iba a ser un tío con mucha facilidad para anotar incluso en la NBA por tamaño y por recursos, una especie de Carmelo 2.0, y no lo está haciendo como esperábamos.
Yo ahí iba, estoy de acuerdo contigo en el tema de Jabari Parker. Yo a principio de temporada me esperaba un jugador mucho más hecho. Pero bueno, estamos viendo un poco una camada de rookies decepcionante, sobre todo a corto plazo. No sabemos a largo plazo a qué pueda aspirar, incluso a medio. Pero vemos como Aaron Gordon, una elección muy alta del draft, hasta la lesión estaba mal. Stauskas está promediando 5 o 10 minutos. Y bueno, por ejemplo, Wiggins está demostrando lo que demostró en la universidad, que tiene unas condiciones tremendas, pero le falta ese carácter de estrella.
Sí, pero bueno, lo del carácter también, seamos pacientes con un chico de 19 años.
Eso es.
Tampoco lo usamos todos, ¿eh? Somos muy así los periodistas a la hora de jugar. Lo del carácter, lo de los jugadores blandos, los jugadores duros. Novitzki era un jugador soft y loser pues, cuando perdió la final de Miami contra Wade y tal, y de repente era un ganador cuando la gana 4 años después, ¿no? Es que juzgamos eso demasiado a veces. LeBron, os recuerdo que LeBron era un loser y yo era el primero que lo decía. O sea, vamos a esperar un poquito. Lo del carácter también para Wiggins no ha sido fácil. Te eligen el uno, de inmediato te ponen en el mercado. Estás durante un mes que sabes que te van a traspasar, pero que no te traspasan. Uh-huh. Ha sido un poco caótico todo. Vamos a darle margen. Yo sigo pensando por talento y por lo que les he visto en la universidad, que aquí hay 4 o 5 estrellas. Seguro Wiggins, seguro Embiid, Jabari Parker. Yo creo que Smart y Randle van a funcionar. Gordon nunca me ha convencido tanto, pero bueno, vamos a esperar un poquito. También son casi todos jugadores de un año en la universidad, nada más. Son jugadores por hacer.
Y ahora que has mencionado a LeBron, el loser de LeBron, como bien has dicho, nos comenta Javier Barroso, Javi 20deco, que es también fiel oyente de Doble Figuras, que ahora que hablas de LeBron, te quería preguntar que cómo has osado dejarlos solos a los anti-LeBron, que era su presidente.
Es que con LeBron al final te tienes que rendir. Yo,
exactamente.
No puedes resistirte siempre a lo evidente, ¿no? Lo de anti-LeBron, a mí en el deporte hay gente que se pone con esto muy purista y a mí me aburre. Es la de, no puedes ir contra nadie. Bueno, pues a mí parte de lo que me hace gracia en el deporte es ir con uno y ir contra otros. Pero es un anti-relativo, es un anti de no les deseas ningún mal ni que dejas de valorar que sean buenísimos, al revés. Mi tendencia es ir contra los que considero que son abusones porque son mucho mejores. Entonces, como era anti-Jordan y como era anti-Shaquille, empecé siendo anti-LeBron. También en el caso de Shaquille y de LeBron, porque me parecía un abuso físico lo suyo. Sí. Lo que ha pasado con LeBron es que llega un momento que se ha sido muy injusto con él. El tema hater se pasó de vuelta.
Sí, sí.
Se pasó de vueltas cuando se fue a Miami, cuando todo aquello.
Quemando camisetas a Tutti Plain.
Sí, y es verdad que él se equivoca, y él lo sabe, y él lo ha intentado arreglar ahora con la vuelta a Cleveland. Pero también se le pegó demasiado. Joder, es un jugador buenísimo, es un jugador que si no se retira siendo de los 3 mejores de la historia. Si se retira hoy, seguramente ya fuera de los 5 o 6 mejores de la historia. Sí. Y no puedes rendir que... Y luego a mí me ha gustado mucho la evolución personal de LeBron James.
Exactamente.
Y me gusta ver a la gente que mejora en lo que es peor, que madura, que no sé. Y luego cuando he tenido la inmensa fortuna de hablar con él en los Juegos Olímpicos, en las finales, en NBA, etcétera, es un tío de verdad que juega gusto y con una inteligencia para explicar el juego que te deja alucinado, como se lo he visto a pocos jugadores. Entonces, poco a poco te tienes que ir rindiendo. Y lo de la vuelta a Cleveland ya fue la guinda. Yo sé que hay mucha gente que no se lo cree, que dice, ya podrá, se va a otro equipazo. Bueno, yo sí me lo creo. Creo que no se va a otro equipazo. Creo que la decisión más fácil para él era quedarse en Miami y decidir. Porque Miami, si él hubiera querido 40 millones para fichar, se hubiera podido llevar a Kevin Love exactamente igual, haberse quedado a Wade, haberse quedado a Bosch, haber fichado a quien él hubiera querido. Porque si LeBron llama cualquier jugador de la NBA, va. No es el caso de Kobe. Y yo sí que me creo a LeBron. Y bueno, no, pero tampoco nos volvamos locos, ¿eh? No voy con Cleveland. Es decir, que yo sigo siendo de Atlanta, que es como me gusta ir con equipos que no ganan mucho, pues bueno, pues no puedo ir con Cleveland. Pero evidentemente no admirar a LeBron sería una ridiculez por mi parte.
No seamos pesimistas, Iñaco. Nosotros nos quedamos ya sin tiempo, vamos a dar paso a la despedida. Te agradecemos en el alma esta presencia, estos 20-25 minutitos que nos has brindado sentando en cátedra. Y nada, te seguimos leyendo nuestros artículos en tu blog Showtime de As.com y de cerca toda la actualidad de la NBA en As. Soy Paco Hernáiz, al mando de la técnica hoy Roberto Prada y Antonio Ruiz y Alejandro Ferrer como primeras espadas. Espero que disfrutéis de un buen fin de semana cargado, como siempre, de una buena dosis de baloncesto. ¡Hasta luego!